Faltan 10 minutos para las 9.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
El Servicio Paz y Justicia presentó ayer una nueva denuncia penal vinculada con violaciones a los derechos humanos ocurridas antes de la dictadura. Concretamente se trata de la desaparición forzada y ejecución sumaria de Héctor Casanieto da Rosa, que fue secuestrado a las 10 de la mañana del 17 de agosto de 1971 y ejecutado a la 1 de la madrugada del 18. El diálogo será con la doctora Graciela Romero, que ha patrocinado esta presentación como parte del equipo de Ser Paz.
El tablero político.
Doctora Romero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué se presenta concretamente esta denuncia en este momento, cuando estamos hablando de algo ocurrido en 1971?
Bueno, usted sabe que nosotros este caso lo venimos analizando desde hace mucho tiempo. Ya creo que hace como un año habíamos tenido un contacto con la familia, y desde hace 6 meses esta parte estamos estudiando y recopilando la prueba. O sea que nosotros en ese momento, va a parecer que no le estoy diciendo la verdad, pero lo íbamos a presentar de todas maneras. Entiendo que, bueno, en este momento se están dando una serie de elementos que pueden hacer pensar que, bueno, lo presentamos porque es el momento más propicio. Nosotros,
sí,
de todas maneras...
Sí, ocurre cuando ya se han conocido respuestas del Poder Ejecutivo a jueces penales que han consultado sobre si denuncias vinculadas justamente a hechos anteriores al año 1973 pueden continuar investigándose, o sea, si están abarcadas o no por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. El Poder Ejecutivo, ya se sabe, ha respondido que sí, que pueden, porque desde su interpretación, la caducidad de la pretensión punitiva establecida en el artículo primero de la ley solo rige entre el 27 de junio del 73 y el 1 de marzo del 85.
Bueno, dos cositas. Ya le digo, nosotros íbamos a presentar igual la demanda porque desde hace mucho tiempo Ser Paz está trabajando, analizando la ley de caducidad, analizando dentro de la propia ley las posibilidades que hay de acotar la impunidad. Y hace como cuestión de 3 años habíamos tenido una reunión en Ser Paz analizando quiénes son los que estaban amparados realmente por la ley de caducidad. Habíamos analizado que los civiles no lo estaban, los mandos tampoco. O sea que las cosas a la ley de caducidad las hemos estado analizando desde hace mucho tiempo. Entonces, en esa línea de razonamiento, habíamos decidido empezar a estudiar casos para que el Poder Judicial se pidiera sobre el tema, porque nosotros creíamos que el Poder Judicial durante todos estos años había estado un poco al margen de lo que era esta problemática. Bueno,
aquí estamos hablando de una detención que, según veo en la crónica de La República, se produjo a la 1 de la madrugada.
A las 10 de la mañana, sí, del día 17 de agosto. Ese fue el secuestro de Héctor Casanieto.
Ajá, perfecto. Ajá. ¿Y cómo ocurrieron después los hechos?
Bueno, los hechos, nosotros sabemos que fue secuestrado, que fue llevado a una vivienda, que fue mantenido ahí. Según algunos indicios, supuestamente se había sido ejecutado. Se menciona también por ahí que puede haber sido arrojado al Río de la Plata. Lo que nosotros queremos justamente es saber realmente qué sucedió con Héctor y cuál fue su destino, pero que lo apruebe la justicia, que sea a través de pruebas contundentes el órgano que naturalmente tiene que investigar este tipo de delito, que lo apruebe, que lo confirme, que lo investigue.
La Comisión para la Paz trabajó sobre este caso.
Sí, la Comisión para la Paz trabajó sobre este caso y sobre otros. La familia de Héctor Casanieto no quedó conforme con la recopilación realizada por la Comisión para la Paz, más allá de que reconoce su esfuerzo, ¿no? y todo, pero nosotros creemos que además que la Comisión para la Paz no era un organismo que tenía potestad de investigar, tenía potestad de recopilar información, pero no tenía la potestad que tiene por mandato constitucional y poder judicial para realizar esta investigación.
Claro, acá estamos hablando de que si la investigación de la justicia penal puede continuar, no solamente se esclarecerían las circunstancias de la desaparición y eventualmente se produciría la localización de los restos, sino que además se podría buscar la identificación de los responsables e incluso condenarlos, ¿verdad? Porque no quedarían estos hechos abarcados por la ley de caducidad.
Claro.
No sería solo un caso de desaparecidos que podría tramitarse al amparo del artículo 4 con investigaciones administrativas del Poder Ejecutivo, sino un caso en el que la justicia penal podría trabajar con total libertad. Entonces, este es el otro punto, y es de los puntos delicados que tiene esto, ¿verdad? Sí. En el debate político actual, la posibilidad de que civiles o incluso militares que hubieran intervenido en estos hechos terminaran declarando en primer lugar, en segundo lugar eventualmente procesados, en tercer punto eventualmente condenados y finalmente presos. A propósito de este escenario, que es el que ha generado inquietudes en algunos sectores del ejército, según ha trascendido, ayer cuando el doctor Gonzalo Fernández hablaba en conferencia de prensa, añadía un elemento que, claro, que no es menor, la posibilidad de que estos delitos sean prescritos según la normativa vigente. O sea, se puede, en teoría, continuar la investigación en la justicia penal, pero a poco de avanzar, el juez se encontrará con que los delitos han prescrito y, por lo tanto, deberá concluir los trabajos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, nosotros lo vemos así. Para nosotros esto es un delito de desaparición forzada, tiene todas las características de la gravedad de este tipo de delito, que nos parece que tiene que ser abordado desde esa óptica, igual que hay otras desapariciones forzadas. Los delitos de desaparición forzada no prescriben porque son delitos permanentes, o sea, se están cometiendo hasta hoy, hasta que no aparezca la persona o se pruebe su muerte. Y en el peor de las hipótesis, que sea considerado un homicidio, que nosotros creemos que sería una interpretación errónea, porque no hay elementos, no hay pruebas contundentes que así lo indiquen, para eso debería haber en el medio una investigación judicial donde conste la identidad de las personas que así lo dicen y que aporten elementos suficientes para llevar a que conduzcan a que la persona ha fallecido. Aún en esa hipótesis, estos delitos en el marco del terrorismo de Estado, que fue lo que sucedió en Uruguay, son delitos de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad no prescriben. Así lo vemos nosotros.
Ahora, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad fue ratificada durante la administración Valle, ¿verdad? En el año 2001, cuando se promulgó la ley 17.347. Entonces, ¿puede pensarse que rija para hechos anteriores a ese momento, el momento en que Uruguay internalizó esa convención?
Bueno, mire.
Hay un debate en torno a esa posibilidad.
Sí, bueno, lo que pasa es que este tipo de convenciones o tratados tiene fuerza de ley en nuestro derecho interno.
Sí.
Y este tipo de ley derogaría una ley anterior. O sea que.
Pero la derogación se habría producido mucho tiempo después de los hechos que la justicia está investigando, mucho tiempo después del año 71. Entonces, ¿termina efectivamente abarcando con la imprescriptibilidad hechos del 71 o vale del 2001 en adelante?
Mire, no solo terminaría amparando en la caducidad a estas personas, sino que sumado a otra, a la convención.
Amparando con la imprescriptibilidad.
Sí. O sea, no cabría la caducidad de la prescripción punitiva del Estado, no solo por esta convención, sino por las anteriores que el país ha ratificado también. O sea, hay una cantidad de instrumentos internacionales que indican que la ley de caducidad es una ley que debería considerarse nula en nuestro derecho interno. Esa es otra discusión.
No, pero dejando de lado la ley de caducidad, porque ya quedó aparentemente claro, según el criterio del Poder Ejecutivo, que este hecho no está abarcado por la ley. Mi pregunta es si esta convención que Uruguay internalizó en el año 2001, la que considera imprescriptibles los crímenes de guerra y lesa humanidad, vale hacia atrás.
Sí, vale. Este tipo de delito, como yo le digo, delito de lesa humanidad, porque esta convención está dirigida a este tipo de delito no prescribe, no tiene espacio temporal, tiene espacio territorial. Ahora, además, con la Corte Penal Internacional se ha entendido que los culpables de este tipo de delitos pueden ser juzgados en sus propios países o en otros países. O sea, que estamos hablando de un delito que no es que usted piense, bueno, vamos para atrás, no. Este tipo de delito no prescribe de ninguna manera. O sea que lo que hace esta Convención contra la Imprescriptibilidad que ha ratificado Uruguay es confirmar esa idea de que este tipo de delito no prescribe y que debe ser juzgado en cualquier momento y en cualquier país.
Hayan ocurrido incluso antes que esa norma se aprobó.
Claro, sí.
Doctora Graciela Romero, de Serpaz, le agradezco su participación.
No, por favor, a las órdenes.